El libro La gente más feliz de la Tierra trata la historia de Demo Shakarian, de su relación personal con Dios, el gran apoyo de su esposa Rose y, como dice en el prefacio, hay situaciones que nos pueden hacer reír o también hacernos llorar, pero todas nos ayudan a incrementar nuestra fe en Dios. Hoy te invito a que abras tu corazón e iniciemos juntos el recorrido por este hermoso libro, con el capítulo número 1, llamado Un mensaje desde lo alto de la montaña. Demos y Rose regresaban a casa después de asistir a una actividad de hombres de negocios del Evangelio completo. En ese evento escucharon a una persona decir una profecía y proclamaba que era palabra de Dios. Decía que se daría una gran persecución contra los cristianos en todo el mundo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros con esta profecía?, pensaba Demos. Hace más de un siglo también hubo un mensaje similar. En esa época también hubo una profecía. Y todo lo que sucedió desde entonces en la vida del abuelo, del papá y en la vida de Demos fue el resultado de haberla tomado en serio. Regresaron a su casa a eso de las 2 de la mañana. Demos se sentó en la sala y dejó que su mente lo llevara al pasado. Recordó que a su abuelo, también llamado Demos, no lo había conocido porque había muerto antes que él naciera, pero había escuchado miles de historias que se referían a él. Pensó en la ciudad de Karakala, en Armenia, situado en las faldas del monte Ararat, y en la casa del abuelo en donde habían nacido 5 hijas, ningún hijo varón. Esto lo tomaban como desgracia entre los armenios. Él siempre iba a la iglesia con sus 5 hijas. A todos les sorprendía que el abuelo no había aceptado el mensaje de los rusos que desde hacía 50 años traían por todas las montañas. Y aunque a él le simpatizaban, los rusos no creía en los cuentos milagrosos que ellos decían respecto a la efusión del Espíritu Santo. Por la noche los abuelos platicaban respecto a ellos. El don de sanidad, el don de hablar en lenguas y el don de profecía, yo sé que aparecen en la Biblia, pero a mí todo esto no me suena como que fuera armenio, o sea que a mí no me dan confianza, le decía el abuelo. La abuela, que fue una mujer de gran corazón, le decía: y si alguna vez nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, ¿tú crees que también podríamos pedir un milagro? Ella lloraba, la abuela sufría por no tener un hijo varón, y ese era el milagro que ella deseaba. Magardish Mushegan era el cuñado del abuelo. Había recibido el Espíritu Santo y vivía lleno de gozo. Frecuentaba a la familia Shakarian bien seguido. Y un día llegó de visita y estaba sentado leyendo la Biblia. De pronto se paró emocionado y se dirigió a la abuela. Gulizar, el Señor acaba de hablarme. Me dio un mensaje para ti. Exactamente dentro de un año tendrás un hijo varón, le dijo. Al volver el abuelo, ella le salió al encuentro y le comentó todo lo de la profecía. Él no dijo una sola palabra, tan solo sonrió, se encogió de hombros y anotó la fecha en el calendario. Era el 25 de mayo de 1891. Toda la ciudad de Karakala lo sabía. La abuela al poco tiempo quedó embarazada y el 25 de mayo de 1892 tuvo un hijo varón, exactamente un año después. Fue la admiración para todos. La profecía que Dios había prometido se cumplió. El niño fue llamado Isaac, igual al hijo de Abraham, que también fue largamente esperado. Era el hijo de la promesa. Esa fue la primera vez que la familia Shakarian tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de forma tan personal. Amigo, aquí nos damos cuenta que Dios cumple una gran promesa de darle un hijo a este matrimonio. Después de la profecía de su cuñado, las dudas del abuelo desaparecieron para siempre. En el año de 1900, Isaac ya contaba con 8 años. Fue cuando le llegaron noticias que un centenar de rusos se acercaban a la ciudad. En Karakala se alegraban porque era motivo de fiesta. pero a pesar de no estar de acuerdo con el evangelio completo de los rusos, el abuelo consideraba que durante la visita de ellos era tiempo para dedicárselo al Señor. Debido a ello, queriendo agradarlos y orgulloso de su ganado, fue al corral para elegir al mejor novillo. Buscaba el más gordo para aquella comida tan especial y lo encontró. Era el único que alcanzaba para todos, grande, bastante gordo, pero tenía una falla: era tuerto. El abuelo sabía que cualquier cosa que tenga defecto no debe ofrecerse en sacrificio, según Levítico 22:20, pero creyendo que no lo estaban viendo, lo degolló y escondió la cabeza en un costal en el establo. Antes de la comida, los rusos pedían la unción del Espíritu y después oraban por los alimentos. Y esa noche, ya con el novillo servido para iniciar la cena, el patriarca los detuvo. Luego caminó al establo y regresó con el costal y adentro la cabeza del novillo. El abuelo tembló, pero ¿quién se lo dijo? Nadie me vio, pensaba. El patriarca puso el costal abierto delante del abuelo y todos vieron la cabeza del novillo. Tienes algo que confesar, hermano Demos. Sí, yo lo tengo que confesar. ¿Pero cómo lo supo?, preguntaba asustado el abuelo. Dios me lo dijo. ¿Acaso todavía no crees que Dios habla a su pueblo como lo hacía en el pasado? El Espíritu me dio esta palabra de conocimiento por una razón especial: para que tú y tu familia crean. Has estado resistiendo el poder del Espíritu. Hoy es el día en que dejarás de resistirlo, le dijo el patriarca. Delante de los vecinos y los rusos, el abuelo confesó el engaño. Llorando, pidió perdón y preguntó cómo podía recibir él el Espíritu Santo. El patriarca hizo que se arrodillara y oró por él. Aquella noche también la abuela recibió su bautismo en el Espíritu Santo. Este fue el principio de grandes cambios en la vida de la familia Shakarian. Amigo que me escuchas, el recibir el Espíritu Santo de Dios nos cambia la vida. En Caracalla vivía Efim, un hombre de 58 años al que llamaban el niño profeta. Esto debido a que cuando tenía 11 años, escuchó la voz de Dios y recibió una visión. Durante 7 días, sin saber leer y escribir, copió la forma y hechura de las letras y los diagramas que pasaban frente a sus ojos. Al terminar, lo llevaron a una persona que podía leer y resultó que eran instrucciones y advertencias porque estarían en peligro. Predijo una gran tragedia para toda la región porque centenares de miles de hombres, mujeres y niños serían brutalmente masacrados. Todos debían de huir, deberían de irse a una tierra al otro lado del mar. A pesar que jamás había visto un libro de geografía, pude dibujar un mapa con el lugar exacto a donde deberían de huir los cristianos. Lo que dibujó fue la costa este de Estados Unidos. Ahí Dios los bendecirá y los hará prosperar. Ahí su semilla será la bendición para las naciones, escribió Efim. Mucha gente de Caracalla se burlaba dudando de las profecías, porque creían que los verdaderos dones proféticos habían terminado hace muchos años con la escritura de la Biblia. A poco de comenzar el nuevo siglo, Efim les dijo que el tiempo de la profecía se había llegado, que debían de escapar a América. Muchas familias abandonaron sus pertenencias y emprendieron el viaje. La familia de Efim fueron de los primeros en marcharse, siendo burla de los que se quedaban. En 1914, más de 1 millón de armenios fueron asesinados por los turcos, incluyendo todos los habitantes de Caracalla. Amigo, la profecía de Dios enviada por medio de aquel niño se cumplió nuevamente. El abuelo Demos estaba entre los que habían huido. Después de su experiencia con el patriarca ruso, no volvió a dudar de la validez de la profecía. En 1905 vendió la granja de la familia. Le dieron muy poco dinero por ella y seleccionó todas las pertenencias que podrían llevar hasta América. Con su esposa, sus 5 hijas y el orgullo más grande de su vida, su hijo Isaac, de 13 años, partió hacia América. Y para cumplir totalmente con la profecía, atravesaron los Estados Unidos hasta llegar a Los Ángeles, California. Por el largo viaje en barco y luego en tren, pronto se quedó sin dinero, por lo que buscó trabajo. Y el que encontró se convirtió en tragedia. Supo que en los ferrocarriles de Nevada estaban contratando personal. La abuela nunca estuvo de acuerdo por lo peligroso de las altas temperaturas. Pero según el abuelo, no tenían otra opción, por lo que pronto partió a trabajar en el desierto. Y un verano, por la noche, llegó la noticia. Por el agobiante calor, el abuelo se desplomó. Su cuerpo lo enviarían por tren de regreso. Isaac, a los 14 años, se había convertido ahora en cabeza de familia. Vendía periódicos ganando $10 al mes. Eran un buen complemento al dinero que llevaba el abuelo. Pero ahora que había muerto, no alcanzaban los $10 para él, su mamá y sus hermanas. Después consiguió trabajo en una fábrica de arneses ganando $15 al mes. No era suficiente, pero Isaac tomó el trabajo. En la fábrica, debido al polvo del cuero que se le depositaba en los pulmones, le hacía toser constantemente. La abuela lo convenció de que fuera a visitar al médico. El doctor confirmó lo que la familia ya sabía. Si Isaac no abandonaba ese trabajo, no llegaría con vida a los 20 años. Ahora Isaac estaba en una situación difícil. ¿Cómo podría sostener a su familia? Era él el responsable como cabeza de casa y ahora estaba enfermo. Pero había aprendido algo muy especial, que en momentos en los cuales no sabía qué hacer, en momentos de duda, de temor, de incertidumbre, de necesidad, en momentos que parecen no tener salida, debía de ir a buscar a Dios. Los hombres armenios, al llegar a ese lugar, lo primero que habían construido era el edificio para una iglesia. Era pequeño, un salón con bancas y al fondo la tradicional mesa. Isaac tomó la decisión. Él y su familia se fueron a la iglesia. Y él, de la misma manera que muchas veces vio a su padre, caminó hacia el fondo, en donde estaba la mesa, a postrarse en la alfombra. Y al estar postrado, hizo sus peticiones a Dios. Detrás de él lo hicieron también el grupo de ancianos, inclusive Magardich y su hijo Aram Mushegan. Fue Aram el que leyó la Biblia en voz alta. Estas extrañas pero hermosas palabras dijo: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tierra, ganado, pensaba Isaac. Pero las hermosas palabras en Deuteronomio 28:3-4 continuaban: el Señor enviará bendición sobre ti, en tus establos y sobre todo aquello que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Y mientras Isaac escuchaba, se daba cuenta que había una sola cosa que él siempre había querido hacer: trabajar con vacas, con cosas verdes y frescas que crecían al aire libre. Se necesita mucho dinero para comprar tierra, pensaba. Pero ahora, con la promesa de las escrituras que se repetían en sus oídos, se decidió. Avisó a la fábrica de arneses que ya no llegaría. La promesa de las escrituras la hizo suya. Aceptó la voz de Dios. Tenía un poco de dinero ahorrado y lo utilizó para hacer dos compras importantes: una carreta y un caballo de pelo rojizo de 2 años llamado Jack. En la mente de Isaac comenzaban a emerger los sueños. Un día sería un gran granjero, incluso poseería vacas y sería lechero, el mejor del país, pensaba. Pero para llegar a eso le quedaba mucho trabajo por hacer. Se puso a vender frutas, verduras y hortalizas. Y de repente Isaac se puso a pensar en formar su propia familia. Ya había visto a una muchacha de 15 años llamada Sarouji. Aún no la conocía personalmente. De acuerdo a la tradición armenia, las parejas no podían hablarse hasta que las familias se pusieran de acuerdo con el matrimonio. Cumplidas las tradiciones, se casaron. Muy pronto pudieron comprar 4 hectáreas de tierra con cultivos de maíz, eucaliptos y tierras de pasto. Y lo más hermoso, 3 vacas lecheras. Isaac y Sarouji con sus propias manos construyeron una casita de tablas de madera rústica en Downey. A todo esto ya era de madrugada y Demos seguía sentado en la sala pensando. Y ahora recordó el 21 de julio de 1913 que él se convirtió en el primer bebé de sus padres y se preguntó si al darle el mismo nombre de su abuelo, sus padres habían adivinado el papel misterioso que la profecía jugaría también en su propia vida. Amigos, hemos visto en este capítulo cómo Dios cumple sus promesas y cómo el Espíritu Santo cambia la forma de creer y de pensar de todos los que le aceptan. Así también que Dios responde en los momentos difíciles de nuestra vida. Solo tenemos que acudir a Él con plena confianza que Él nos escucha. Hoy te pido que abras tu corazón, que aceptes a Jesucristo como tu Salvador, pues Él nunca te abandonará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y a tu familia que la proteja.